Innovamos para amoldar la riqueza natural a nuestras necesidades. Sin embargo, la aparición de nuevos recursos provoca nuevas luchas y dota de poder a nuevas civilizaciones. Con ellas nacen nuevas formas de pensar e ideas que transforman nuestra vida. Entre el caos de este planeta despiadado, la mayoría de las especies desaparecen, pero para una de ellas encajan todas las piezas y una serie de hitos decidirán la supervivencia de la humanidad. Esta es nuestra historia, la historia de todos nosotros. La humanidad, los hombres de hierro. Delta del Nilo, Egipto, 1200 años antes de Cristo. Las mayores civilizaciones de la humanidad se desploman una tras otra. Aparece un nuevo enemigo al que los egipcios llaman pueblos del mar. Tienen hambre, son violentos y su origen sigue siendo aún hoy un misterio.
Llegaron barcos. Nuestras ciudades ardieron y trajeron el mal a nuestra tierra.
Mil años después de la era de las pirámides, hasta el poderoso Egipto se enfrenta a la destrucción. Pueblos invasores arrasan grandes ciudades e imperios de toda la costa mediterránea. Troya, Micenas, el imperio hitita de la actual Turquía.
La imagen de los barcos en el horizonte debía de ponerte la piel de gallina. Tenía que ser la cosa más terrorífica que nos podemos imaginar. Cuando los pueblos del mar consiguen derrotar a un gran estado, es como si hubiera caído una ficha de dominó. El resto de los pueblos del Mediterráneo caen detrás.
Predomina el caos. El comercio se paraliza. El suministro de bronce, el alma de la civilización, se reduce a la nada. La humanidad observa cómo se vienen abajo miles de años de progresos. Sin embargo, en una isla del Mediterráneo Oriental, un grupo de trabajadores del metal pionero da con una de las claves de nuestro futuro. Realizan un descubrimiento que servirá para armar a otros pueblos, para llevar a cabo nuevas ideas, para enviar a la humanidad a todo el mundo y para transformar el planeta. Empieza la Edad de Hierro, la era en la que seguimos viviendo aún hoy. Alasia es una isla de Chipre que toma su nombre de sus ricas minas de cobre. Sin embargo, el suministro de estaño, un metal muy escaso, necesario para hacer el bronce además del cobre, se ha interrumpido. Los metalúrgicos que se enfrentan a la ruina realizan un descubrimiento que cambiará el futuro de la humanidad. Esas piedras rojizas que hay por toda la isla contienen el mineral más importante de la historia. El hierro. La Tierra nace en el corazón de una supernova que explota. El hierro forma el núcleo fundido del planeta, un núcleo mayor que la Luna y con la temperatura del Sol. Sin él, no habría atmósfera ni campo magnético, ni vida. El hierro es además el cuarto mineral más abundante de la corteza terrestre.
Después de depender del bronce durante tantísimo tiempo, vieron que el hierro era un metal muchísimo mejor, aunque era necesario ser mucho más diestro para trabajarlo.
Para trabajar el hierro, se emplea un potente combustible, el cisco, carbón vegetal, madera que se quema en cisqueras. Cuanto más carbono y más energía tenga, arde a más temperatura y más tiempo.
Tenían que olerlo y colocar el mineral de hierro de forma que se mezclara con el carbón. Luego, alimentaban el fuego con enormes fuelles. El calor ablandaba el hierro y después formaba una masa.
El hierro es más duro, es más fácil afilarlo y además es abundante a más no poder. Aquella novedad debió de extenderse muy, muy rápido, porque el hombre se dio cuenta de la enorme ventaja que suponía el uso del hierro.
El hierro y el carbón vegetal transforman la superficie del planeta. Tan solo en Europa se talan más de 28 millones de hectáreas, una superficie mayor que todo el estado de Oregón, para alimentar las fundiciones de hierro. Se crea así el paisaje del mundo que conocemos hoy. Ahora, en las llanuras de Grecia, el hierro da lugar a una nueva era de guerras. Los soldados se preparan para defender su pequeño reino, Esparta. Es una sociedad de guerreros que cuenta con las mayores minas de hierro de Grecia. Su líder es Pausanias, príncipe de Esparta y comandante en jefe de sus tropas. Sobre ellos se abate la superpotencia de la época, Persia. Esparta ocupa poco más de 7.500 kilómetros cuadrados. El imperio persa abarca más de 2.5 millones. La imposible batalla que les espera decidirá el curso de la historia de la humanidad. Pausanias ha conseguido mantener Esparta unida tras el fallecimiento de su tío, el rey. Ahora los espartanos se preparan para la batalla definitiva en defensa de Grecia.
Son los seres humanos más temibles del planeta Tierra y quieren seguir así. Dicen, vamos a formar a los mejores guerreros. Y para ello construyen todo un sistema de castas y de creencias.
En Esparta se empieza a entrenar a los varones para ser soldados a partir de los 7 años. A los 18 entran en el ejército espartano, las fuerzas armadas más aterradoras y disciplinadas de la faz de la tierra.
Separaban a los niños de su familia, los educaban juntos y llevaban lo que nosotros conocemos ahora como vida espartana, es decir, una vida sin lujos, llena de privaciones y dedicada al entrenamiento y a demostrar su valor.
Los niños espartanos son duros como el acero. Tienen que ser capaces de dormir a la intemperie, cuando llueve e incluso cuando nieva. De buscar comida e incluso de robarla.
Los espartanos cuentan con las mejores armas de la época. Lanzas y espadas de hierro. Aún así, Esparta no puede vencer a Persia sin ayuda. También en Grecia se encontraba la rival de Esparta, Atenas. Es una ciudad pequeña y vulnerable como Esparta. Una ciudad de mercaderes, dramaturgos y agricultores que ahora se enfrenta a un poderoso enemigo. Atenas debe decidir si acepta someterse a Persia o si prefiere unirse a su gran rival para defender juntas sus intereses comunes. La decisión determinará el futuro del mundo occidental, la historia de todos nosotros. La edad de hierro hace al hombre poderoso. La pequeña ciudad-estado de Atenas debe tomar una difícil decisión: someterse al imperio persa o luchar por la libertad. Un embajador del emperador persa, Jerjes I, ofrece a la ciudad de Atenas la oportunidad de rendirse para evitar una masacre. A cambio, pagarán con su libertad. Los varones atenienses se reúnen en una colina rocosa llamada Nix. Entre ellos se encuentra Sófanes, un ciudadano de a pie, valiente y resuelto, que se convertirá en una leyenda militar. Los ciudadanos de Atenas se pertrechan con armas de hierro. Su deber es defender la ciudad y a sus ciudadanos.
La posibilidad de expresarte con libertad va de la mano de la capacidad para defenderte con libertad. Los atenienses apreciaban y valoraban la libertad. Les gustaba poder opinar y tener voto en el gobierno, y estaban dispuestos a luchar por ello.
En Atenas, las decisiones políticas no las toman los reyes, sino sus ciudadanos, hombres como Sófanes. Han creado un sistema político nuevo, un legado que aún define la civilización actual: la democracia.
No es universal. En resumidas cuentas, pueden votar los varones que poseen tierras. En aquel entonces, las mujeres no podían participar en el proceso. No obstante, el cambio es de 180 grados. Pasan de ser regidos por poderosos y tiranos a tener la capacidad de decidir por sí mismos.
Una piedra negra. Rendición. Una piedra blanca. Lucha.
Si votas sí, decides jugarte la vida y luchar. Si votas no, salvarás la vida, pero te gobernará un extranjero. Difícil decisión. Lo importante es que la toman personas normales y corrientes. Eso es lo más asombroso que aportaron los griegos a la historia de la humanidad.
Un ateniense deja testimonio de la voluntad de su pueblo.
¡Atención! Tanto amamos la libertad que jamás nos rendiremos.
Agosto del año 479 a.C., en un lugar cercano a la costa griega. Dos rivales acérrimos dejan a un lado sus diferencias para defender sus tierras de un poderoso imperio. Los persas forman un ejército de 100.000 reclutas venidos del otro lado del mundo antiguo. Al otro lado, ciudadanos griegos. Pausanias dirige a un grupo de hombres que han dedicado su vida entera a dominar el arte de la guerra. Junto a ellos se apostan ciudadanos atenienses convertidos ahora en soldados, como Sófanes.
Se estaban jugando todo su mundo. Me parece de una valentía enorme ir a la batalla, a la guerra, cuando sabes que estás en amplia minoría, porque piensas que la razón está de tu lado.
El comandante persa Mardonio está convencido de que la superioridad numérica es la clave para conseguir una victoria fácil. Los griegos han frenado el avance persa durante más de una semana. Ahora se preparan para enfrentarse al enemigo cara a cara. Están agotados, son muchos menos y carecen de defensa. Aunque cuentan con un arma secreta. Una nueva forma de luchar que decide el futuro del mundo occidental. El futuro de la civilización occidental se decide en Grecia. Los aliados griegos han contenido a un ejército persa de 100.000 efectivos durante más de una semana. Están agotados y hay 3 persas por cada griego. Pausanias, el líder espartano, y Sófanes, el soldado ateniense, se preparan para presentar batalla por última vez. Para ello, ponen en práctica su arma secreta, una novedosa táctica que transformará la guerra: la falange.
La falange era una técnica que permitía a los soldados luchar muy juntos, tanto para protegerse entre sí como para poder avanzar gracias a la fuerza del grupo.
Al colocar los escudos juntos y separarlos después lo justo para clavarle la lanza al enemigo, podías avanzar un paso más. Podías llegar a dominar el campo de batalla trabajando con un equipo coordinado.
La falange es un tanque humano. Los griegos aplastan a la vanguardia persa y sus soldados se dispersan.
En el fragor de la batalla, lo importante es lo que estás haciendo en ese momento. Sobrevivir, matar y cuidar de tus compañeros.
El comandante persa intenta reunir a sus tropas. Pero lo paga caro. Un historiador griego escribió:
en las épocas de paz, los hijos entierran a sus padres. En las épocas de guerra, son los padres los que entierran a sus hijos. Las grandes acciones comportan un gran riesgo.
Pausanias será recordado como el comandante espartano que ganó la guerra. Sófanes, como el ateniense más valeroso. Con la ayuda de las armas de hierro, el pueblo ha vencido a la tiranía. Una generación más tarde, los atenienses votan conmemorar la victoria con un monumento: el Partenón. Tardan 15 años en construirlo. Se trata de un templo dedicado a Atenea, la diosa de la sabiduría, que se convertirá en un símbolo de la democracia.
Esta forma de organizar la sociedad es más justa que cualquier otra que se haya concebido y puesto en práctica en toda la historia. De alguna manera, estamos en deuda con un pequeño grupo, con un puñado de hombres que vivieron en un lugar llamado Atenas hace 2.500 años.
En Occidente, el hierro ayuda a las ciudades-estado a luchar por la libertad. A 8.000 kilómetros al este, sirve para construir uno de los imperios más duraderos del mundo: China. El hombre más poderoso del planeta ha emprendido un viaje en busca del secreto de la vida eterna. Shi Huangdi, el primer emperador de China, lleva luchando por el trono desde los 13 años. Ha sobrevivido a un golpe de estado y a 3 intentos de asesinato. Ahora, a los 49 años, ha creado un imperio que piensa que durará para siempre. Ha sido crucial para su éxito el uso de un nuevo acabado del hierro: el hierro fundido. Al calentar al máximo el hierro en un alto horno, los metalúrgicos chinos abrieron un nuevo capítulo en la historia de la humanidad y sentaron las bases de la futura industria.
En pocas palabras, te permite echar el hierro en un molde y hacer con él casi cualquier cosa. Así tienes sin duda la mejor tecnología del mundo.
Una vez líquido, el hierro se vierte en moldes para producir objetos idénticos. Millares de ellos. 200 años antes de Cristo, nace la producción en masa. Esta revolución tecnológica la impulsa uno de los factores más decisivos del mundo: la guerra.
Una realidad triste pero innegable de nuestra historia es que las guerras impulsan el avance de la tecnología.
Un tipo de arma nuevo va a transformar nuestra forma de combatir. Va a ayudar en la unificación de un imperio y va a sentar las bases de una parte de la ingeniería que cambiará el aspecto del planeta. China, 200 años antes de Cristo. Los soldados del primer emperador chino van a cambiar el curso de las guerras con un arma nueva: la ballesta.
El mecanismo de la ballesta china retrocede casi 61 centímetros, 5 veces más que el de la europea. Así que, siendo un arma del mismo peso, tiene 5 veces más de potencia, alcance y 5 veces más de fuerza.
Disparan virotes de hierro a gran velocidad, hasta casi 400 metros de distancia.
Era la primera vez en la historia de la humanidad en que la producción en masa era tan importante para la construcción de un estado, de un imperio.
Es sencillo usar una ballesta. Con solo practicar unos días, los soldados de infantería se convierten en máquinas de matar.
Practicaban en grupos de tres, de modo que había un hombre sujetándola con los pies. Luego se la pasaba a otro que estaba a su lado, que la cargaba, y este se la pasaba al tercero, que era el que disparaba. En ese momento, el que estaba en el suelo se había colocado delante. De este modo, el ejército podía avanzar entre una descarga constante, una cortina de proyectiles. No hay duda de que es el mecanismo más agresivo para conseguir que un ejército avance.
Una innovación más. Partes estándar intercambiables.
La ballesta es la primera arma compuesta de varias piezas de la historia. En otras palabras, cuentan con un arma que tiene repuestos. Cuerdas, acero y madera de repuesto. Eso permite construirlas con rapidez, sustituir cualquier parte sin dificultad y arreglarlas enseguida.
Pasarán otros 2000 años hasta que la producción en masa de armas de piezas sea habitual. Los fabricantes de armas de los Estados Unidos son algunos de los pioneros. Sacan al mercado el rifle mosquete Springfield 1861. Y una década después, el mítico Colt calibre 45.
Si eres capaz de producir en masa una buena cantidad de armas, vas a poder ganar muchas batallas muy rápido.
Armados con la ballesta, los ejércitos del primer emperador arrasan 6 reinos enemigos. En tan solo 9 años, conquista más de 2,5 millones de kilómetros cuadrados y somete a 27 millones de personas. El primer historiador chino escribe:
sus ejércitos arrasan a la misma velocidad que el gusano de seda devora las hojas de morera. Nada los detiene.
El primer emperador de China terminó con cientos de años de guerras entre estados. Al unificar China, unió, y son palabras textuales, todo lo que hay bajo el cielo, a todas las criaturas que hay bajo el cielo. Esta victoria simbolizó el gran nacimiento de China.
Para defender este nuevo imperio, el primer emperador emprende la que podría considerarse obra de ingeniería más ambiciosa de la historia del hombre: la Gran Muralla China. Se diseña para contener el avance de las hordas nómadas de Asia Central. Y se sigue ampliando durante los siguientes 1800 años. Su construcción se cobra 1 millón de vidas. Irónicamente, después de 11 años de gobierno, durante un viaje en busca de la legendaria fuente mágica cuyas aguas, se decía, eran el secreto de la eterna juventud, Shi Huangdi, el hombre más poderoso del mundo, enferma. Las pastillas de mercurio que le han recetado sus médicos para hacerlo inmortal le están destrozando el cerebro y el cuerpo.
Esa búsqueda de la inmortalidad que emprendió el primer emperador fue una consecuencia de su megalomanía. Había conquistado y creado un imperio de un tamaño nunca visto. Pensaba que lo gobernaría para siempre, pero no pudo burlar a la muerte.
Con solo 49 años de edad, Shi Huangdi, el primer emperador chino, muere. Lo entierran en una tumba que ocupa 51 kilómetros cuadrados. Y no estará solo en el viaje al más allá. Le acompañarán las esposas que no han logrado darle hijos. Cientos de artesanos a los que encierran vivos para que no puedan desvelar los secretos de la tumba. Alrededor del mausoleo custodia al emperador un extraordinario ejército de 8.000 soldados. El ejército de terracota. Son todos únicos. Hay quien piensa que los moldearon a partir de personas de verdad. Mientras en China la Edad de Hierro trae consigo un imperio, de la costa africana parte una expedición que iniciará la primera gran era de exploración de la humanidad. Al frente de una flota de 60 naves, va Hannón, rey de Cartago. Un aventurero, un pionero. Dirige el primer viaje de exploración de la humanidad del que tenemos constancia. Parte hacia lo desconocido. El pueblo de Hannón es el fenicio, un imperio comercial marítimo con colonias situadas por todo el Mediterráneo. Gracias a ello, los fenicios se han convertido en los mayores armadores del mundo. ¿Su secreto? El hierro.
El hierro es mejor que el bronce porque puede afilarse más. Si te dedicabas a trabajar con la madera, tener una herramienta de hoja afilada significaba que podías cortar tablones más finos, tallar las vigas y construir barcos mejores.
Las herramientas de hierro revolucionaron el arte de construir barcos y permitieron que el hombre innovara como nunca lo había hecho. Llega otro invento revolucionario. La quilla. Con ella, los barcos son estables aún en las aguas más bravas. La clave del futuro de nuestra especie está en el mar. Hannón navega hasta el final del Mediterráneo y se adentra en tierras ignotas. Es el Océano Atlántico. Acompañado de 30.000 colonos, busca nuevas tierras, nuevas oportunidades.
A algunos de estos primeros exploradores solo les han dicho que el mundo termina en un enorme precipicio. Dan un paso hacia lo desconocido enorme.
Hannón cuenta por escrito las vivencias del viaje.
Por la noche vimos la tierra cubierta de fuego. En medio había una llama muy alta.
más alta que las demás, tanto que parecía tocar las estrellas. Hemos llamado a esa montaña tan alta Carro de los Dioses.
Es la primera descripción escrita del Monte Camerún, el mayor volcán de África Occidental. Y lo describió usando una técnica de escritura nueva y revolucionaria. El alfabeto. Los fenicios inventaron 22 símbolos o letras que, combinados entre sí, pueden representar casi cualquier sonido de cualquier lengua. Como es fácil aprenderlo, el alfabeto pone la lectura y la escritura al alcance de cualquiera. Ha nacido uno de los pilares del futuro de la comunicación.
La invención del alfabeto fue uno de los mayores avances de la historia de la escritura. Simplificó de forma drástica el trabajo del escriba e hizo que para la gente fuera mucho más sencillo aprender a leer y a escribir.
No muy lejos de la costa del actual Gabón, Hanon realiza, según cuenta, otro hallazgo extraordinario.
Había una isla llena de hombres y mujeres salvajes. Tenían el cuerpo peludo. Nuestros intérpretes los han llamado gorilas.
...2500 años antes de que naciera Darwin... los exploradores fenicios se dan ya cuenta de que los grandes simios están emparentados con nosotros. Los fenicios fundan colonias por todo el Mediterráneo y dan a conocer el comercio y sus ideas en el Líbano, Túnez, Chipre, Sicilia y en la isla de Ibiza. A medida que aumenta su número de asentamientos, también lo hace el conocimiento del alfabeto. Este se convierte para un grupo de exiliados que vive en la ciudad de Babilonia en la clave para la redacción de un libro cuya influencia será inmensa en la historia de la humanidad. La Biblia. Babilonia es una gran ciudad de Oriente Medio, famosa por sus jardines colgantes. Aquí se está produciendo una revolución espiritual. La Edad de Hierro es una era de gentes nuevas, ideas nuevas y nuevas fes que aún hoy siguen imperando. Por todo el mundo, las religiones locales dan paso a nuevas y poderosas creencias. Con la palabra escrita se extiende su influencia y siguen hoy con nosotros. El hinduismo une gran parte de la India. Desde las colinas del Himalaya, la palabra de Buda se extiende por toda Asia. Y en China, los textos de Confucio ayudarán a poner en orden la vida de un cuarto de la población mundial.
La era de Jesucristo, de Buda y de Confucio puede ser un periodo marcado por los rápidos avances de la tecnología del hierro. Da la impresión de que los seres humanos de toda la Tierra están alcanzando un nivel de sofisticación política y social inexistente hasta entonces y que lo están haciendo más o menos a la vez.
En la biblioteca de Babilonia, un grupo de exiliados judíos utiliza su propio alfabeto, el de la lengua hebrea, para escribir un libro sobre la historia y las creencias de su pueblo.
Junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sion.
Dos generaciones antes, Babilonia había conquistado Jerusalén y había destruido el templo del dios judío Yahvé. Después, había exiliado a los judíos a Babilonia. Ahora, cautivos en una tierra extraña, los judíos escriben el que llegará a ser el libro más influyente de la historia de la humanidad. La Biblia.
Hoy en día, sabemos que la fe judía no nace con Abraham, ni siquiera con Moisés, ni siquiera con el templo de Salomón. La fe judía nace entre los exiliados de Babilonia.
Babilonia es una ciudad del futuro. Cosmopolita, multicultural, una ciudad de muchos dioses distintos. En medio de este crisol, los judíos añaden una idea revolucionaria a las páginas de la historia de la humanidad. El monoteísmo. Todo ha sido creado por un solo Dios.
En lugar de pensar que Yahvé es el Dios más poderoso u otro Dios entre tantos, el Dios de Israel, los judíos empiezan a defender que quizá Yahvé es el único Dios.
Los judíos de Babilonia saben que la palabra de Dios está en peligro. Los ejércitos del imperio persa asedian la ciudad. Si cae, sus frágiles textos podrían acabar en las llamas. Por eso, un hombre aprovecha la ocasión en cuanto la ve. Zorobabel, príncipe exiliado, descendiente de los reyes Salomón y David. Decide llevar a los judíos exiliados de vuelta a la tierra prometida. Sin embargo, muchos no quieren irse, porque han vivido toda la vida en Babilonia y el viaje puede ser peligroso. Por fin, Zorobabel convence a un centenar de familias para marcharse. Su marcha de Babilonia dará comienzo a un nuevo capítulo de nuestra historia.
Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos. Dad nuevas de esto con voz de alegría. Publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Decid, redimió Jehová a Jacob su siervo.
Emprenden un viaje épico de 800 kilómetros de vuelta a la ciudad sagrada que jamás han visto. Jerusalén.
Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allí te tomará y te hará volver.
Llevan consigo las palabras que se convertirán en el Antiguo Testamento de la Biblia, el libro más leído del mundo. Solo en los últimos 500 años se han editado 6.000 millones de copias.
Sí, diría que la Biblia es el texto más influyente que se ha escrito. Fue el primer éxito de ventas, fue el primer libro que se imprimió y hoy en día es el más vendido.
El hierro ha traído una nueva era para los hombres al transformar los paisajes, abrir nuevas rutas y cambiar nuestra forma de pensar. Ahora está a punto de surgir un imperio distinto. Roma. Con él, la humanidad da otro salto adelante, ya que se empieza a vivir a otro ritmo. Y en una ciudad del Imperio Romano, la vida y muerte de un hombre afectará a la vida de miles de millones de personas.